Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El viernes, con el apoyo de Trump, se cumplen 100 días del gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela. ¿Volverá la democracia a ese país?
En las últimas horas, Donald Trump ha arreciado sus ataques contra la OTAN, de la que dice sacará a Estados Unidos. ¿Podrá hacerlo?
Aquí en Colombia se acaba de autorizar la eutanasia de 80 hipopótamos, descendientes de los que trajo hace 45 años Pablo Escobar. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es miércoles 15 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Este viernes, pasado mañana, se cumplen los primeros 100 días del gobierno provisional de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. El pasado 7 de enero, ella, que era vicepresidenta, reemplazó a su ex jefe, el presidente Nicolás Maduro.
Maduro había sido detenido 4 días antes en Caracas por las tropas estadounidenses y trasladado a una corte en Nueva York, donde se le sigue un proceso por narcotráfico. Desde entonces, Delcy Rodríguez gobierna bajo la supervisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ha habido novedades. Ayer, Delcy Rodríguez presenció la firma, en el Palacio de Miraflores en Caracas, de un acuerdo por el cual la petrolera estadounidense Chevron recibió un campo petrolero, Ayacucho 8, en la Franja del Orinoco, a cambio de la entrega de un campo de gas.
Con el nuevo marco normativo que tú has resaltado, hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y sientan que puedan tener un porvenir próspero. Así que felicitaciones a todos quienes han participado en esta extraordinaria negociación que hoy arriba a su firma.
Chevron lleva más de 100 años explorando y explotando hidrocarburos en Venezuela, un país que con 330 mil millones de barriles en el subsuelo tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Además, ayer Estados Unidos le levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela. Ojo.
Cuando Estados Unidos extrajo a Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció un plan de 3 fases para que el país recuperara el sistema democrático. Antes, en julio de 2024, hubo elecciones presidenciales que ganó el opositor Edmundo González, triunfo que Maduro no reconoció.
Pero con pesos pesados chavistas como Diosdado Cabello, aún frente al Ministerio del Interior, y tras 100 días de gobierno de Delcy Rodríguez, ¿volverá la democracia? Hablamos ayer en Washington, D.C. con Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown.
Bueno, dada la situación, me parece que es difícil ser optimista que democracia va a regresar a Venezuela, por lo menos en el corto plazo. Las perspectivas no son muy alentadoras. Delcy Rodríguez tiene una posición política bastante fuerte que se está consolidando, formando su propio equipo. Ha mostrado bastante habilidad manejando su relación con Diosdado Cabello, el hombre fuerte en el régimen que sigue de los días, la época de Maduro. Y yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer para asegurar su sobrevivencia política y tiene el respaldo total de Estados Unidos, de la administración Trump, que casi la ve como el modelo en el mundo, que siempre están hablando de encontrar un Delcy Rodríguez en Cuba o en Irán. Yo creo que el presidente Trump está muy, muy contento y muy satisfecho de cómo están las cosas Y él lo que importa es el sector petrolero, negocios, economía, que hay movimiento en esa parte. Y yo creo que sin presión de Estados Unidos lo veo difícil que va a haber elecciones. Y hasta ahora, aunque el secretario de Estado Rubio ha mencionado una transición, no hay calendario, no hay fecha. Es cierto que hay más espacio para organizarse en sociedad civil y universidades y han liberado a algunos presos políticos, pero yo creo que las expectativas no son muy difíciles. Cualquier cosa puede pasar en Venezuela, es difícil predecir, pero por el momento me parece que democracia vendrá, pero no en el corto plazo, yo creo que hay que esperar un tiempo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva varios días lanzando críticas contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la alianza defensiva militar creada hace 77 años, después de la Segunda Guerra Mundial, de la que forman parte 31 países, incluido el suyo.
Ayer, en un hecho sorpresivo, el presidente llamó por teléfono a la periodista Valeria Massa, corresponsal en Nueva York del diario Il Corriere della Sera de Italia, Estado miembro de la OTAN, para criticar a Giorgia Meloni, la jefa del gobierno de ese país.
Trump dijo que es inaceptable que Meloni no ayude a que la OTAN apoye a Estados Unidos en la guerra contra Irán. Pensé que ella era valiente, dijo. Así respondió a las declaraciones horas antes de la primera ministra, según las cuales era inaceptable que Trump criticara al Papa León XIV.
Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso, esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più. Francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici.
Giorgia Meloni, hasta ahora una de las dirigentes europeas más apreciadas por Trump, dijo solidarizarse con el Papa y agregó que no tendría sentido que un líder religioso haga lo que le señala un líder político. En las últimas horas, Trump manifestó no ser fan del pontífice que pide la paz en Irán.
Trump no solo se ha quejado últimamente de la OTAN, poniendo en la mira a Giorgia Meloni, cuyo país está en la alianza. También se ha mostrado decepcionado con la organización, porque si bien Estados Unidos aporta la mayor parte del dinero, según él, la OTAN no apoya a su país.
Very disappointed in NATO. They didn't do the, they weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Remember what I said. NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore.
Lo cierto es que la OTAN sí apoyó a Estados Unidos militarmente en otro momento. Fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, cuando la alianza activó por única vez el artículo 5 de su tratado y los países miembros respondieron en bloque.
Pero, ¿qué puede hacer a estas alturas el presidente Donald Trump para sacar a Estados Unidos de la OTAN, si eso es lo que quiere? ¿Y qué no puede hacer? Hablamos ayer en Washington, D.C., con nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, empecemos por lo que no puede hacer, que es sacar a Estados Unidos de la OTAN de manera unilateral. El Congreso aquí aprobó en 2023, justo antes de las elecciones de 2024, que ganó Donald Trump, una ley que prohíbe a los presidentes de Estados Unidos salir de la alianza sin la aprobación del Congreso. Necesitaría antes una mayoría de 2/3 en el Senado o una resolución específica de la Cámara de Representantes. Algo poco probable, porque los republicanos tienen mayorías muy ajustadas en las dos cámaras y además porque la gran parte de todos los congresistas y senadores de los dos partidos quieren seguir en la OTAN. Y por cierto, que aquella ley se aprobó a propuesta de un grupo bipartidista que incluía al entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado de Trump. Además, la Constitución de Estados Unidos establece que los tratados internacionales deben someterse a consultas entre las ramas ejecutiva y legislativa. aunque no especifica nada sobre una salida. De ahí que se aprobara esta ley hace unos 3 años. Con lo que, si Trump decidiera anunciar una salida de la OTAN, como ya salió de otros tratados y organizaciones, eso podría llevar a un choque directo con el Congreso que terminaría probablemente en la Corte Suprema. Y nada de esto sería inmediato. Dice el Tratado del Atlántico Norte en su artículo 13 que para abandonar la OTAN un Estado miembro debe notificar su salida con 1 año de antelación. Y ojo, la notificación debe ser al gobierno de Estados Unidos primero, que actúa como depositario del tratado firmado en Washington en 1949. Así que ahí Trump quizás podría tener un margen, pero la realidad es que no necesita llegar tan lejos para hacer daño real a la alianza. Los ataques constantes ya son un desgaste real ante los ojos de Rusia o China. Además, el presidente de Estados Unidos podría poner obstáculos presupuestarios, como el mayor contribuyente histórico, y con el mayor ejército del mundo, también podría dejar en el aire su compromiso con el artículo 5, cláusula de defensa colectiva y piedra angular de la OTAN. O también podría buscar algún otro tipo de castigo. Según el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca sopesa ya eliminar su presencia militar en países de la alianza que no le hayan ayudado en la guerra de Irán. Estados Unidos tiene unas 80.000 tropas y una treintena de bases en Europa, como en Alemania, España, Italia y el Reino Unido. Y una cosa más. Recordemos que la frustración de Trump con la OTAN sí está en su peor momento por la guerra de Irán, pero empezó ya en enero, cuando amenazó con anexionar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, una crisis que se calmó, pero que no se resolvió.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Aquí en Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el lunes una medida polémica. Fue cuando la ministra de Ambiente, Irene Vélez, autorizó que se les practique la eutanasia a unos 80 hipopótamos que viven en la zona media del río Magdalena, el más importante del país.
¿Hipopótamos en Colombia?, se preguntarán algunos oyentes. Sí, estamos hablando de casi la mitad de la población de esa especie agresiva, propia del África subsahariana, de países como Uganda, Kenia o Zimbabue. Cada ejemplar pesa entre 1.5 y 3 toneladas.
Esto fue lo que dijo el lunes en una rueda de prensa en Bogotá la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sobre la forma como morirá en los próximos días cerca del 50% de la población de los hipopótamos cuyos antepasados fueron traídos hace varias décadas a Colombia.
En este momento, el día de hoy, estamos sacando un protocolo de eutanasia para que las autoridades ambientales, que son las responsables directas de desarrollar estas acciones, puedan desarrollarlas en compañía de los institutos también, que respaldan desde una perspectiva científica que esta es una acción necesaria para poder reducir la población.
La ministra Irene Vélez explicó que habrá eutanasia química o física. La primera consiste en ofrecerles comida a los animales, llevarlos a unos corrales, dormirlos con dardos y aplicarles un fármaco mortal. La física consiste en dispararles con tiradores profesionales para que no sufran.
Si no se reduce su población, en menos de 5 años habrá 500, lo cual pondría en peligro especies nativas como la tortuga de río. En 2022 fueron declarados especie exótica invasora. En los últimos años se ha intentado trasladarlos, pero ha sido imposible, incluso por el alto costo económico.
La llegada de los primeros hipopótamos a Colombia en 1981 fue como de película y tuvo que ver con el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, muerto por la policía en 1993. ¿Cómo fue eso? Hablamos ayer en Miami con el famoso periodista investigativo Daniel Coronel.
Los hipopótamos llegaron a Colombia por encargo directo del capo del narcotráfico Pablo Escobar. Él quería armar un zoológico en su hacienda Nápoles, que era un poco su propiedad estandarte de la prosperidad en el narcotráfico. pero también quería los excrementos de estas fieras. ¿Por qué? Porque el olor de esos restos de las fieras ahuyenta a los perros de rastreo y los perros antinarcóticos. Así se lo contó al periodista Germán Castro Caicedo, a quien le dijo además algo que me sorprendió siempre, que inicialmente había comprado 3 hipopótamos, pero los 3 eran machos y habían llegado desde África. Así es que, buscando una hembra, llegaron a un zoológico en Texas, en Estados Unidos, ahí la compraron, y la hembra, junto con unas cebras, fue enviada a través de un barco a un puerto en Urabá. El INDERENA, que era el Instituto de Recursos Naturales de la época, decomisó los animales y los mandó al zoológico de Medellín. Pablo Escobar sobornó gente del zoológico para que le entregaran a la hipopótama y reemplazó las cebras por burros pintados con rayas negras y blancas con brocha gorda. Así empezó realmente el zoológico de Pablo Escobar. El primero de los hipopótamos se llamaba Pepe, y Pepe murió aparentemente por causas naturales. Pablo Escobar pidió que la cabeza fuera disecada, y cuando se la cortaron para llevarla a un taxidermista, metieron esta enorme cabeza en un carro Nissan Patrol que quedó con un olor tan fuerte que nunca más lo pudieron volver a usar. Esa es la historia de cómo llegaron los hipopótamos a Colombia, y ahora son más de 200. Si no se controla la reproducción, en 15 años van a ser más de 1000.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en una entrevista con el diario New York Post que su país está en conversaciones con los iraníes para poner en marcha otra ronda de conversaciones. Al mismo tiempo, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en Washington que, tras un encuentro productivo, Israel y el Líbano iniciarán un diálogo directo para poner fin a los combates entre los israelíes y la milicia proiraní Hezbollah en el sur del territorio libanés.
Ayer comenzó cerca de Buenos Aires, aquí en la Argentina, el nuevo juicio a 7 ex trabajadores de la salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, que se produjo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio. El proceso anterior fue anulado, entre otras razones, porque se descubrió que la jueza Julieta McIntosh tomaba parte en un documental sobre el hecho, titulado Justicia Divina. Las 3 hijas del crack del fútbol asistieron a la audiencia de ayer.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que instruyó a todos los cónsules de su país en Estados Unidos para que visiten a diario los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense, el ICE. La medida fue adoptada tras conocerse el lunes que ya han muerto 16 mexicanos en esos lugares, el último de los cuales fue Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, que perdió la vida en el estado de Luisiana, donde se hallaba recluido en el centro correccional de Wynn.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.